Daniel Lacalle, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué
Estamos
tal?
Encantados de haberte pillado a lazo en uno de tus múltiples viajes.
Sí, un poquito.
Y te hemos conseguido raptar o secuestrar durante un ratito para hablar del mundo de la economía de Madrid. Uh-huh. En fin, y de las perspectivas que tenemos, tal y como está, iba a decir, el país, el mundo, Europa y todo. Ha sido noticia últimamente, Daniel, porque se supone que la Comunidad de Madrid, y más concretamente el gobierno de Cristina Cifuentes, ha delegado en ti una gran responsabilidad, que es la de intentar captar empresas uh-huh. Británicas que a raíz del Brexit estén pensando en marcharse fuera de su país para que vengan a radicarse aquí a la Comunidad de Madrid. Claro, lo primero que se me ocurre preguntar es, ¿estamos en condiciones en un país sin gobierno, mejor dicho, con un gobierno en funciones, porque uh-huh. gobierno tenemos, uh-huh. De poder captar una inversión extranjera que en otros países están intentando captar también y si tienen un gobierno que funciona?
Bueno, lo de que tienen un gobierno que funciona, bueno, es más debatible,
por lo menos,
probablemente.
Anda.
Pero uh-huh. yo creo que el tema de la incertidumbre política se encuentra en ambas partes del espectro. Es uh-huh. decir, tú tienes, por un lado, incertidumbre política en el Reino Unido, precisamente por el tema del Brexit, uh-huh. por las implicaciones que pueda tener, o sea, que eso ya tiene un impacto para quien quiera tomar una decisión, pero luego la incertidumbre política existe en toda la Unión Europea. Yo creo que es que, por ejemplo, en Italia están a punto de tener un referéndum constitucional, es decir, un cambio muy radical y tienen un gobierno muy débil. En Francia, la última encuesta que ha salido en el Daily Telegraph en Londres hablaba de que el Frente Nacional gana las elecciones. En Alemania
lo acabamos de ver ayer
en Berlín. O sea, uh-huh. quiero decirte que ese tipo de incertidumbres no son únicas de España. Y yo creo que, al contrario que en otros países, aquí lo que sí tenemos es un sistema que está garantizado para que podrá estar más o menos bajo cuestión uh-huh. si eso es positivo o negativo, pero la ingobernabilidad no existe. El concepto norteamericano o belga uh-huh. de la no gobernabilidad no existe. Y eso, uh-huh. bueno, pues eso sí que no deja de ser una ventaja, en cierto modo, dentro de la incertidumbre.
Sin embargo, fíjate, Luis de Guindos ya está alertando de que esta situación de parálisis en la que nos encontramos desde hace casi un año está empezando a afectar a nuestra economía. Quizá no lo estemos percibiendo porque estas cosas tardan un tiempo en hacer sentir sus efectos. Y es verdad que uno va por la calle y lo que más escucha es, pues nos quedamos así, porque total,
esto, o sea, va,
esto
bien,
va,
¿no?,
funcionando. Esto... No, no, Luis de Guindos ya está diciendo, cuidadito, porque esto está empezando a tener ya efectos en nuestra economía que los vamos a ir viendo en los próximos meses. Y quién sabe si en los próximos años, como esto se prolongue demasiado.
Bueno, es que, claro, hay varios elementos. Yo he descrito en varias ocasiones diciendo la incertidumbre y el bloqueo sí afecta. Y sí está afectando, no es a futuro. Es decir, uh-huh. ¿en qué está afectando? La creación de empleo es intensa, pero es bastante más baja de lo que debería haber sido con el cuadro macroeconómico que tenemos. La inversión financiera directa está creciendo, pero también está creciendo menos de lo que debería haber crecido en un entorno macroeconómico. Es decir, si nosotros hacemos un análisis de lo que esperábamos que la economía española creciera para el año 2016, todos estimábamos un crecimiento del 2,8 al 3 y pico%, utilizando un petróleo a $60, unos tipos uh-huh. de interés a prácticamente el 1,7, el 1,8, y un crecimiento de la economía en el que no contábamos con un récord absoluto de turismo. Entonces, si nos damos cuenta, efectivamente la economía está creciendo, pero es que hemos tenido más efectos de viento de cola de los que esperábamos. Por sí. lo tanto, el hecho de que estemos creciendo como se esperaba o un poquito menos no es porque el gobierno vaya bien, sino que es que deberíamos estar creciendo mucho más, es lo que quiero decir. Deberíamos, uh-huh. o sea, en estas circunstancias, con un gobierno estable y con las cosas funcionando adecuadamente, estaríamos creciendo, en vez de al 3,1 o al 3,2%, probablemente al 3,5 o 3,6. Y yo creo que esas cosas, que no estamos en una, y creando en vez de pues 375.000 puestos de trabajo, pues alrededor de 600.000. Yo creo que no son cifras que en un país que está saliendo todavía de una época muy complicada debamos ignorar, ¿no?
¿Qué es exactamente lo que te ha encomendado Cristina Cifuentes, Daniel?
Bueno, esto, sobre todo, yo creo que es importante. Esto es una colaboración público-privada. La Cámara de Comercio tiene una serie de activos, Invest in Madrid en particular, que están organizados para atraer inversión extranjera. Aquí el objetivo es doble. Primero, poner en valor fuera, en el extranjero, en Reino Unido, las bondades de la Comunidad de Madrid. La segunda, sobre todo de la Comunidad de Madrid, porque claro, muchas veces, y eso nos tendemos a olvidar, que hablamos de Madrid ciudad, ¿no? Es que hay muchos más sitios, sobre todo para empresas, que pueden ser atractivos y que no están en el radar. El segundo es poner en común, como hizo el Reino Unido precisamente, con una iniciativa magnífica que se llamaba Business is Great, que es poner en común todos los procedimientos administrativos, burocráticos, etcétera, para que haya como una autopista para que las empresas puedan facilitar el acceso. No es cambiar la legislación, sino hacerse lo más sencillo y menos complicado. Todo el mundo sabemos que uno de los problemas en España es que para instalarse las empresas tienen que contratar a una batería de consultores, de abogados y de todo para manejarse en la maraña, no solamente en España, hay que decirlo, en Italia y en Francia no es diferente. Y entonces se trata de informar, se trata de preguntar también, oiga, ¿qué es lo que están ustedes buscando y en qué les podemos ayudar? Y se trata también de mostrar una serie de ventajas que yo he visto, por ejemplo, yo he vivido a la hora de instalarme y que no son tan evidentes para mucha gente. Por ejemplo, el acceso a educación bilingüe barata o incluso gratuita. El acceso a infraestructuras mucho más cómodas que en otras ciudades. Un marco impositivo que va más allá de lo que es el impuesto de sociedades. Que a veces nos olvidamos que tenemos una serie de ventajas fiscales que hacen de la Comunidad de Madrid muy atractiva, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Lo que tú vas a intentar destacar en esas empresas que tiene la Comunidad de Madrid, que no tiene el resto de los países o el resto de las comunidades españolas, ¿no?
La primera es de infraestructura. Nosotros, después de París, somos la ciudad y la comunidad que tiene unos edificios y unas oficinas no solamente más modernos y mejor equipados, sino disponibles y además mucho más baratos. El metro cuadrado en la Comunidad de Madrid, no quiero ni contaros lo que se paga por el metro cuadrado en el centro de Londres, porque es un escándalo. Es la segunda ciudad más cara del mundo después de Zúrich. Pero yo creo, eso es uno. Otra ventaja muy importante es en cuanto a libertad económica y en cuanto a coste, a lo que es la parte impositiva, estamos bastante mejor situados que muchas de las ciudades y de las áreas que se están planteando en el resto de Europa. Y luego tenemos otra cosa importante, que es que nosotros teníamos ya un sector financiero bien dimensionado. Entonces, esta no es una zona, digamos, donde de repente vayan a aparecer y no haya una infraestructura de todos los servicios tangenciales. Entonces, yo creo que hay muchas, muchas ventajas. Y luego está el acceso directo a Latinoamérica y África, que no son nada despreciables.
¿Cuántas empresas se van a mover de Gran Bretaña? Te lo digo porque a estas alturas hay una cierta sensación de que esto del Brexit, a la hora de la verdad, es que tampoco va a ser una cosa de... Es verdad que cuando salió en aquella famosa votación que Gran Bretaña era partidaria de salir de la Unión Europea, bueno, parecía que el mundo se iba a caer. Ese día es que hicimos especiales informativos todos y era como una catástrofe. Ha pasado el tiempo y esto siempre sucede, ¿no? Y bueno, pues tampoco pasa nada. Y luego también tenemos una cierta sensación de que desde Europa hay esa especie de buenismo, digamos, con quienes nos desprecian absolutamente, que es, bueno, vamos a facilitar las cosas a la hora de la verdad, les vamos a dar ventajas, les vamos a dar, en fin, vías de salida para que los pobres no se queden. Es esa sensación que solemos tener cuando se nos auguran grandísimas catástrofes y luego a la hora de la verdad en nuestra vida cotidiana no vemos que pasa nada,
hombre,
¿no?
Claro, nuestra vida cotidiana no afecta, ¿no? Pero, hombre, a ver, el proceso de Brexit es un proceso incuestionablemente largo y cuyas implicaciones económicas no se van a dar en un mes. Tendemos a valorar los riesgos y las oportunidades o las cosas que van bien o van mal por lo que hacen los activos de riesgo, es decir, las bolsas. Y eso es un enorme error, ¿no? Oh, la bolsa ha recuperado lo que perdió con el Brexit. Hombre, pues con todo mi cariño, eso no tiene absolutamente nada que ver con los efectos macroeconómicos. Pero yo creo que aquí hay una percepción equivocada y que se ha introducido en muchos casos por parte de algunos medios de comunicación. Esto no es un juego de suma cero.
Yeah.
Es decir, si el Reino Unido decide democráticamente que no quiere continuar en la Unión Europea, adelante, yo no soy el que se lo va a recriminar. Yo creo que no es un juego de suma cero en el sentido de que yo lo que veo es, primero, la City no va a desaparecer, ¿no?
Yeah.
Y algunos están planteando esto del Brexit como organizar Eurovisión, ¿no?
Sí.
No, la City son miles y miles y miles de empresas con distintos objetivos, etcétera. Y no es montar un escenario y traer unos cuantos cantantes. No, aquí lo que se trata es de un proceso que incuestionablemente es el siguiente. Pase lo que pase cuando se aplique el artículo 50. Está claro que el Reino Unido no quiere participar del proyecto político que se ha metido como condición sine qua non dentro de la Unión Europea. Bien, perfecto. Eso ocurre. Entonces, va a haber muchas empresas y muchos fondos de inversión que, además de continuar en el Reino Unido, decidan moverse,
abrir sucursal, digamos,
a sitios que donde tengan un compromiso con esa Unión Europea. Y perfecto. Igual que la City no desapareció porque se fueran empresas a Hong Kong, igual que la City no desapareció porque se fueran empresas a Singapur, pero Hong Kong y Singapur se multiplicaron por decenas, ¿no? Yo creo que lo que no nos estamos dando cuenta es de la oportunidad expansiva, ¿eh? Y yo que eso es lo que quiero. Yo no estoy pensando que esto va a ser que de repente va a haber un agujero, ¿eh? en Bank Station
y van a empezar a caer
y que ahí no va a haber,
empresas,
va a ser como el principio de la película de los zombies, ¿no?
Ya.
Sí, muy buenos días, señor Lacalle. Vaya por delante, que a mí me parece una iniciativa muy interesante y yo además valoro mucho la chispa que tuvo, la visión política que tuvo la presidenta enseguida de
decir,
vamos a ver si hay algo que se pueda hacer, ya veremos, porque efectivamente son procesos muy lentos y ya vamos a ver, esto da para mucho. Pero yo quería preguntarle, porque él le ha preguntado por las fortalezas de la Comunidad de Madrid, yo quiero preguntarle por las debilidades.
Claro.
O sea, ¿cuáles son las debilidades de la Comunidad de Madrid en esa pelea, entre comillas, lo de pelea con otras capitales o con otras áreas económicas de Europa?
Que tampoco es una pelea, es competencia.
Sí, pues,
a mí me gusta la competencia. Sí, sí. No, hay competencia entre Frankfurt y Berlín y hay competencia, no pasa nada, ¿no? Las principales debilidades son incuestionablemente burocráticas e impositivas, incuestionablemente. O sea, no es una casualidad que Frankfurt, que intentó hacerlo construyendo la casa por la ventana, porque cualquiera que haya visitado Frankfurt sabe que montaron toda una infraestructura de su propia city y es ahora mismo pues como una ciudad fantasma. Y no es una casualidad que no haya ocurrido y no es una casualidad que haya que tomar medidas competitivas por parte de las ciudades para darnos cuenta, como un jarro de agua fría, de las cosas que tenemos que cambiar. No es normal, no puede ser normal y no podemos considerar aceptable que cualquiera de estas ciudades o cualquiera de esta o que la Comunidad de Madrid tenga un diferencial en facilidad de creación de empresas y facilidad de apertura de negocios pues de 10, 12 puntos con respecto a otra ciudad. Eso no puede ser, ¿no? O sea, yo, pues yo, la verdad, a mí me impresiona cuando yo monto una empresa en Reino Unido y en 12 horas me dan el ok y la empresa se monta y me piden disculpas por ir demasiado lentos. O sea, es que...
Como aquí.
Y entonces, en Europa... consideramos que es un gran hito haberlo reducido de un año a 6 meses. Entonces yo creo que tenemos que aprender lo que Tokio, lo que Chicago, lo que cualquier ciudad que intenta tener un centro financiero y un centro de captación de capital tiene, que es que no se trata de cambiar la regulación, se trata de reducir procedimientos burocráticos que son excesivos. No, es sí, normal, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todo el mundo. Es que en eso no se trata de... No existe la necesidad de que se tarde 3-4 meses en montar una empresa.
José Manuel.
Buenos días. Una cosa, tú crees, estabas hablando, fíjate, todo el rato de ciudades, básicamente ciudades, Londres, Frankfurt. ¿Crees que realmente el mundo está evolucionando en esa competencia ciudad a ciudad y ya no tanto país a país? Es decir, que la economía se va a desarrollar en clave de metrópolis, no tanto en clave de países. En tanto en cuanto esa articulación a través de países parece cada vez más difícil, más compleja, porque tiene otras connotaciones distintas, el hecho de lo que supone pues competir, como tú señalas, Madrid con París o París con Lisboa. Está mucho más cerca Madrid posiblemente de una gran ciudad europea que de Sevilla o de Valencia a ese respecto. ¿Crees que efectivamente el mundo evolucionará en esa dirección, hacia grandes metrópolis con gobiernos muy potentes y por lo tanto con capacidad de autorregulación? ¿O crees que eso es un sueño que, en fin, difícil ver algo en ese sentido?
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo y además creo que es lo más ventajoso, porque uno de los errores de unificarlo todo es que se pierde la idiosincrasia y los elementos diferenciadores positivos de distintas ciudades, distintas comunidades, etcétera. Yo creo que yo recuerdo que me decía el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, decía: el problema de la Unión Europea es que quiere tener 27 Washingtons, ¿no? Claro, eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que ver es, oiga, qué maravilla, qué ventajas tiene Berlín o Frankfurt para cada cosa, y qué ventajas tiene Madrid, y qué ventajas tiene Alcalá de Henares, ¿no? Creo que todo eso redunda en beneficios para todos, y además, sobre todo, es que la unificación empobrece. La unificación lo que hace es que se ignoren cosas que pueden ser muy positivas ante una idea de lo que es el futuro en la que normalmente nos equivocamos siempre. Entonces, precisamente el ir aprovechando las ventajas de cada ciudad y de cada municipio es algo esencial en un mundo cada vez más abierto, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que hacer.
Claro.
Hablando del Brexit, efectivamente pensamos el día que salió aprobado como poco menos que era el fin del mundo, que Europa se partía, en fin, y luego hemos visto que no, pero, o que no, vamos, a primera vista, quiero decir, al menos. Y ya no voy a entrar en la cuestión económica porque reconozco que me pierdo y tengo que ser humilde y escuchar antes que decir nada, pero usted no tiene la impresión que además del Brexit, que es una decisión tomada en función de... En fin, en Europa están pasando cosas que cuestionan a la propia Unión Europea.
Sí, claramente.
Es decir, el auge de los nacionalismos, el auge de los populismos de extrema derecha, por un lado, el auge de guetos en las grandes ciudades que tienen poco que ver con la forma de entender la vida desde el punto de vista occidental. O sea, que el Brexit pensamos que Europa se... No, a mí me parece más peligroso para Europa.
Cierto. Totalmente de acuerdo.
¿Cómo lo valora y cómo lo ve?
Hombre, yo creo que la Unión Europea se construyó desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, el de el comercio, y otro, el de la seguridad. En la parte de la seguridad, claramente, la Unión Europea ha sido un éxito. Europa ha sido un mar de conflictos en la historia toda la vida. Entonces, desde ese punto de vista, el de mantener la paz ha sido claramente un éxito. Desde el punto de vista de comercio ha sido un poco renqueante. Y luego, el problema, yo creo, es que se ha creado... De todo ese proyecto de la Unión Europea, se ha ido generando otro, que era un proyecto político con el que muchos ciudadanos no están de acuerdo. Exacto. No muchos ciudadanos en el Reino Unido, sino en Finlandia, en Holanda, exacto, etcétera. Es un proyecto político que aroga toda decisión a una especie de comité central de burócratas que están allí haciendo leyes, ¿no? ¿Mm? Y nadie sabe por qué ni para qué, y sobre todo lo que no se y desde luego lo que no se está percibiendo es que eso tenga un efecto económico positivo, porque no puede ser que como gran centro económico, como gran potencia económica, pues tengamos el doble de desempleo que cualquiera de nuestros comparables, ¿no? Entonces, a mí me parece que se está ignorando deliberadamente en el debate el riesgo del proyecto político, de ese politburó burocrático que no está respondiendo a las necesidades de los ciudadanos.
Es porque, no es muy peligroso para la economía.
Hombre, claro que lo es, sobre todo cuando ante llamadas, ante alertas como el Brexit, la solución no es tener un poco de autocrítica, sino meter la cabeza todavía más en el agujero como las avestruces y decir no. Más de lo que no ha funcionado. Porque fíjate, decía, ¿no? Porque los malvados ingleses no han aceptado con todas las ventajas que tienen. Bueno, ¿cómo que con todas las ventajas que tienen? Yo vivo en el Reino Unido. Yo entiendo la posición de mucha gente con respecto al Brexit, porque un ciudadano de Accrington o un ciudadano de Stoke-on-Trent no es un ciudadano que se levante por la mañana y vea unas carreteras estupendas o unas grandes plazas, esos edificios megalománicos que nosotros identificamos con ayudas de la Unión Europea, ¿no? Es un señor que cuando va a montar un negocio dice, bueno, aquí están estos requisitos y aquí tiene toda esta batería que han llegado de Bruselas y eso... ¿Y eso de dónde viene, no? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo yo que pagar por eso? Porque, claro, la diferencia es que ellos son contribuyentes netos. Entonces, yo creo que yo creo que tiene que haber autocrítica. En el Reino Unido ha habido autocrítica con respecto a las posiciones maximalistas de algunos políticos con respecto al Brexit. Y está todo el día en el debate. Pero en la Unión Europea no ha habido ningún tipo de autocrítica con el hecho de que hay una corriente peligrosa, Finlandia, Holanda. Siempre son los que pagan. Como, ¿eh? Yo siempre digo que los Beatles no se separaron porque Ringo Starr se quisiera ir, sino que se fue Paul McCartney, que era el que pagaba. Es una reducción al absurdo, pero tenemos que ser muy conscientes de una Unión Europea que no está respondiendo a lo que tenía que ser, que es una potencia económica global. Y ahí, y entonces tenemos... Tenemos unos ingredientes, tenemos una serie de cosas fantásticas de la Unión Europea y se nos ha incluido una condición sine qua non, que es el proyecto político. Y entonces la gente dice, pero mucha gente que yo conozco y que está a favor de la Unión Europea, dice, ¿y eso por qué ha venido? ¿De dónde ha salido esa cosa que nadie había pedido y que de repente se considera que es la esencia de lo que tienes que aceptar o no? Y si no fuera, no, hombre, yo creo que estamos en un proyecto de integrar, y que sobre todo, a ver, si a mí me dijesen, oiga, es que aquí hay un proyecto político que está hecho a imagen y semejanza del dirigismo francés, mire qué bien, porque esto funciona muy bien. Hombre, es que Francia lleva 25 años en estancamiento, es que ha incumplido 11 veces su objetivo de déficit. Hombre, es que como tampoco me gusta. A lo mejor no me gusta el que tengo en casa, pero lo que usted me está ofreciendo claramente tampoco es una panacea.
Sí, señora Calle, a mí me gustaría volver al terreno y a este proyecto tan interesante que le ocupa a usted y que se hace una doble pregunta que está relacionada. Primero, si usted cree que la paralización de la operación Chamartín puede tener alguna influencia en su labor. Y segundo, en línea con esto, ¿qué ha encontrado, qué actitud ha encontrado por parte del ayuntamiento? ¿Le van a apoyar o le van a poner trabas?
Hombre, empecemos por la última. De momento, pues algún insulto en redes sociales de alguna persona, pero bueno, muy muy tangencial, ¿eh? Sobre todo nadie relevante. Yo tengo muy buena relación con Sánchez Mato, con Eduardo Garzón, gente que podré discrepar en prácticamente todo en cuanto a muchas cosas, pero que son gente razonablemente seria y creo que ellos se han dado cuenta de que si lo que quieren es que su proyecto lo perciban los ciudadanos de manera adecuada, desde luego no va a ser entorpeciendo inversiones y reduciendo la creación de empleo. Yo creo que es muy alarmante que la ciudad de Madrid por primera vez cree menos empleo que el resto de la comunidad, con los mismos elementos macroeconómicos. Entonces yo creo que ellos han defendido el aumento de inversiones de la ciudad de Madrid, que ha venido fundamentalmente de fondos de Luxemburgo, de Holanda y Socimis, sociedades de capital inmobiliario, con lo cual yo veo un cambio. Yo creo que eso es positivo y espero que todos rememos en el mismo sentido, como por otro lado está ocurriendo con las ciudades y con los países competidores. Es decir, estamos hablando de ciudades y sitios donde hay gobiernos en los que también hay partidos pues que pueden ser más de izquierdas, otros más de derechas, otros tal, en el que la gente lo que está viendo es el beneficio para todos, no si esto es ideológicamente, porque no le veo yo el componente ideológico. Y luego la operación Chamartín y el tema de Wanda incuestionablemente han tenido un impacto. Yo cuando pasó lo de Wanda tuve la mala suerte de tener que recibir muchas llamadas de gente diciendo que era eso, ¿no? Y de defender que bueno, que eso no cambia las oportunidades, etcétera. Yo creo que tenemos que cambiar el chip, que tenemos que cambiar el chip hacia lo que queremos, que es progreso y progreso económico y mejora de las condiciones para todos, y que eso no se va a conseguir haciendo huertos en un parking, ¿no?
Yo voy a hacerte escapar un poquito de tu esta relación público-privada, que en España es algo bastante atípico, por lo tanto, desde ese punto de vista empezaron las grandes constructoras con este tipo de cosas. Quiero aprovecharme de tu condición de economista, y antes hacías una referencia a un desequilibrio importante entre lo que es la voluntad de lo que la gente percibe, una Unión Europea, que se trufa con ese proyecto político, y intuyo que en eso adivinas un conflicto que tendrá que resolverse de un modo u otro.
En la Unión Europea, te refieres.
Sí, pero sí. Voy a ir a tu ámbito más como economista. ¿Percibes desequilibrios en la economía mundial suficientemente importantes o destacados como para pensar que, igual que en su momento la burbuja inmobiliaria generó una ola que arrasó con mucha riqueza, ¿percibes que puede haber algo en estos momentos que subyace ahí, que, en fin, conviene poner el oído sobre los raíles del tren para saber si se nos acerca una locomotora o no?
Sí, yo creo que estamos viviendo el fracaso de los estímulos monetarios. Estamos viendo que hemos sobrepasado el umbral de saturación de deuda, que significa que aumentas la deuda, pero el crecimiento no es ni el esperado, ni siquiera el que te permite repagarla. Hombre, hay claramente vientos en contra del crecimiento en general. ¿Por qué? Porque ante los fracasos de los elefantes blancos, los planes E, los Junkers, etcétera, y todo eso, el objetivo, en vez de decir, oiga, vamos a replantearnos el modelo, es el doble, ¿no? Yo creo que eso, una de las cosas que tenemos, que ya es evidente, es que hay un riesgo en la economía global enorme, con 10 billones, el equivalente a 10 Españas, bonos con tipos de interés negativos. Y eso puede generar enormes shocks a corto y a medio plazo. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta, no negarlo, no pensar, oh Dios mío, el mundo se va a acabar, porque no se acaba, como tú comentabas hace un momento, pero tenemos que ser muy conscientes de que se nos plantea que no hay riesgo, igual que es que es de libro, es decir, todas las crisis financieras se han generado por los activos que se nos venden como que no tienen riesgo. Las casas nunca bajan, alquilar es tirar el dinero, no sé qué, bla, 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 bla. Si pides una hipoteca, luego lo venden más caro, aunque no la puedas pagar, todas esas cosas. Bien, lo mismo está ocurriendo, pero ya no, claro, las crisis no ocurren siempre en el mismo activo, ¿no? ¿Dónde está ocurriendo ahora? en el mercado de bonos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente prudentes para hablar del riesgo y lo suficientemente también optimistas para saber que tenemos mecanismos para evitar que se genere un enorme shock. Pero que estamos en un periodo de estancamiento secular y que las medidas que se están tomando desde los planificadores centrales para, entre comillas, evitarlo, lo perpetúan, eso es evidente. Y ya...
te preguntaba yo antes, Daniel, cómo iba a afectar el hecho de que estemos con este gobierno en funciones, que no sabemos además hasta cuándo vamos a estar en esta situación, para atraer inversiones a nuestra comunidad. Y tú me decías, hombre, toda Europa está más o menos con la
todo
casa
el mundo, ¿no?
Por hacer. Pero sí es verdad que aquí tenemos un hándicap más, que es que las comunidades autónomas están en un momento muy complicado, no pueden aprobar el techo de gasto.
Sí.
¿Eso puede influir de alguna manera? Evidentemente la economía de la comunidad, sí. ¿Pero puede influir también de alguna manera en la inversión?
Sí y no. Es decir,
van a poder llevar a cabo muchos proyectos.
Claro, es verdad. Tiene un impacto. Claro. Tiene un impacto, claro que lo tiene. Uh-huh. Que no se pueda aprobar el techo de gasto, que no se pueda aprobar un presupuesto para una comunidad con una importancia económica tan grande, retrasa las decisiones de inversión de muchos agentes económicos. Y lo que la gente que nos escucha debe entender es que todo esto, hablamos mucho de la inversión extranjera, pero la inversión y la decisión de contratación que se ralentiza es la nacional. Porque somos los que estamos todo el día hablando, escuchando y leyendo sobre estos temas. Entonces, eso es lo que debemos intentar, bueno, pues solucionar y poner las bases para que se solucione lo antes posible. Pero bueno, que de nuevo, yo siempre soy de ver las cosas con el vaso medio lleno, que ese tipo de riesgos no son únicos de España, ni siquiera únicos de Europa, porque bueno, pues no creo que haya mucha no creo que vaya a haber un gran impacto en cuanto a inversión, etcétera, etcétera, entre Hillary Clinton y Donald Trump, ¿no?
Eso es un gran tema para hablar. Fíjate, te decía yo antes esto de que el Brexit, muchas veces dices, bueno, esto se va a quedar en nada, porque tenemos un antecedente quizá en nuestro país, cuando empezó todo el tema este, más en serio, del tema secesionista catalán, se dijo, bueno, las empresas van a salir disparadas de Cataluña y se van a venir a Madrid. Luego tampoco ha sido tan así, ¿no?
Bueno, ha habido un impacto, desde luego, en creación de empleo y en creación de empresas. A mí me gusta, es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Nosotros estamos mirando los datos en absoluto, no en base al potencial.
Ya.
A mí, sinceramente, lo que me interesa es que cada comunidad autónoma, cada país, alcance el máximo posible de su potencial. No que crezca un 1,5%. A mí, cuando estaba en Estados Unidos, me decía un comentarista, Glenn Beck, decía, decir que es un éxito que Estados Unidos crezca al 2% es mentir. Que Estados Unidos es un país que tenía que estar creciendo al 4%, y eso es la mitad, ¿no? Entonces, lo mismo nos ocurre con estas cosas. En el tema secesionista, como en tantas otras cosas en Europa, a mí me decía un inversor, me decía, yo me he hecho muy fan de una cosa que no conocía, que se llama la zarzuela, que es como una ópera en la que todo el mundo habla a la vez, pero luego no pasa nada.
Sí, pues sí.
Y entonces decía que una de las cosas que ocurre en Europa es que hay muchísimo drama por cosas que luego no ocurren. Entonces, si uno hubiese decidido no invertir en Cataluña o en el País Vasco porque se iban a separar hace 10 años, ahora mismo diría, oiga, pues, ¿qué me perdí? ¿No? ¿Sabes?
Sí, sí.
O sea, no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada. Entonces, yo creo que, al final, esto es muy fácil de explicar. Los inversores, cuando deciden invertir, todos esos riesgos los ponen en la parte del divisor de su escandallo, que es el coste de capital, y dicen, oiga, pues el coste de capital que yo tengo que aplicar a esta inversión es a lo mejor 2 puntos más alto que en Chicago, pero no nada más.
Ahora que hablas de inversión, yo te voy a hablar del ahorro. Vamos a dejarme bajar un poquito al la gente se está preguntando, los tipos de interés están a cero, has hablado de esa masa enorme de bonos donde se supone que uno está refugio y que no tienen riesgo, tipos de interés negativos. Tenemos un problema de unas de una población que, bueno, pues al menos en el mundo desarrollado ha tenido capacidad de generar recursos y que básicamente aspiraba a compensar su pensión con los rendimientos de su ahorro. Hoy el ahorro está claramente atacado por montones de frentes, ya no solo en el ámbito puramente económico, sino incluso también en el lado político. ¿Qué se le puede recomendar a la gente que haga con su ahorro? ¿Qué precaución? Al menos, ¿qué es lo que no debe de hacer, Daniel? Que quizá muchas veces es más importante que aquello que debe de hacer.
Yo creo que lo primero que no debe hacer es confiar sus decisiones de ahorro a argumentos, digamos, que no significan nada, ¿no? Cuando escuchamos los fundamentales no han cambiado. Eso es mentira. Los fundamentales cambian todo el rato, ¿no? Es una buena empresa. ¿Qué significa eso? Eso no significa que vaya a subir o bajar. De hecho, en muchos casos significa que no va a hacer nada en bolsa porque está más, su crecimiento está más que... Y la rentabilidad por dividendo. Yo creo que a nuestros oyentes, por favor, cuando un valor tiene una rentabilidad por dividendo demasiado alta, no es un chollo, es porque el mercado asume que no va a poder pagarlo. O que te lo va a pagar con acciones, y si te lo paga con acciones es como si yo te invito a cenar con tu propia cartera, y si te lo o te lo va a pagar con ampliaciones de capital, que es lo mismo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es inmediatamente borrar del chip de nuestra cabeza todos aquellos dogmas que se nos han vendido. A largo plazo todo sube, no importa lo que pasa ahora, porque dentro de 10 años, porque los principales elementos de ahorro inversor del inversor minoritario en España, si uno hace un análisis de los últimos 15 años, la mayoría le han generado una rentabilidad negativa, incluyendo dividendo. Entonces, por favor, sálganse de los mantras de toda la vida y piensen en lo que usted está analizando, y además de una manera seguramente mucho más pegada al terreno que yo o que cualquiera de nosotros, no es mentira. Por lo tanto, no haga lo contrario cuando invierte. Es decir, si yo pienso que la economía no va muy bien o que las cosas pueden estar eso, desde luego lo que no hago es comprar un banco. Por definición, ¿no? Entonces seamos, yo creo que seamos coherentes y lo que y bueno, pues sobre todo muy, a ver, lo más importante de un inversor no es comprar, lo más importante es vender, porque los beneficios de papel, como decía un amigo mío, paper profits go to the bin, los beneficios de papel van a la basura, Entonces lo más importante es que si uno compra y genera una rentabilidad que tome esos beneficios y que luego piense si es todavía oportunidad, etcétera, porque hemos visto demasiadas UVs en las carteras de los inversores.
Muy breve. Hemos dicho que con el Brexit nos ha acabado el mundo. Antes ha hecho un comentario diciendo que iba con relación al secesionismo, que era un drama, y ha apelado al tema de la zarzuela en el que todo el mundo habla y al final no ocurre nada. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir para que ocurra algo?
Pues yo creo que al final lo que tenemos, siempre ocurre algo. La diferencia es qué es lo que esperábamos que ocurriese. O sea, el mundo se mueve por expectativas. Si yo vengo de Estados Unidos...
Algo bueno, quiero decir.
Claro. Si yo vengo de Estados Unidos y escucho que el mundo se va a acabar si gana Donald Trump, y gana Donald Trump y el mundo no se acaba, las expectativas obviamente estaban infladas en el drama o lo que sea. Siempre es una cuestión de expectativas. Todos los días pasa algo,
¿verdad?
Y hay impactos negativos que debemos tener en cuenta. Yo creo que lo que no debemos hacer es caer ni en el excesivo optimismo ni en el excesivo pesimismo. Es decir, todas esas cosas que sí tienen un efecto negativo en algunas de esas comunidades, en algunos de esos países, etcétera, debemos valorarlas en lo que se ha cumplido. No debemos valorarlas como lo que nos gustaría a nosotros o lo que temíamos nosotros. Y ahí es donde se generan las oportunidades, claro. O sea, por ejemplo, lo estamos viendo con China, lo estamos viendo con Estados Unidos, ¿no?
No me puedo resistir. La última. Paz, no, lo siento mucho. Entre economistas...
Es para ver si los tipos de interés... Si en las hipotecas nos pagamos a tipo fijo o no.
Hombre, yo creo que ahora mismo, como en cualquier momento... un ciudadano lo que tiene que ver es lo siguiente. Si usted ahora se mantiene el riesgo de tipo variable y uh-huh. subiesen los tipos de interés un 1 y pico%, ¿le supondría un problema pagar la hipoteca? ¿Sí o no? Sí, pásela a tipo fijo. No, entonces puede mantenerla en variable. Pero si usted tiene una hipoteca a tipo variable, debe saber, desde luego, que los tipos de interés no van a bajar mucho más de donde están. Eso no significa que no se vayan a mantener o que incluso puedan ir a negativo, pero que esto, el diferencial entre lo que usted ha ganado desde cuando estaban a mi primera hipoteca me la dieron al 13%.
Hombre,
Del 13% al 1 y pico, creo que la cosa ha bajado bastante.
En fin, Daniel Lacalle, que tenemos que despedirnos porque llegan las noticias a Onda Madrid. Un placer haberte tenido con nosotros. Según vayas huchando inversiones, iremos hablando.
Lo contaremos.
Ojalá que sea. Muchas las empresas que consigas atraer de la City londinense a la City madrileña. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Javier García Vila, a Charo Zarzalejos y a José Manuel Pazos. Me ha dejado sin mi última pregunta. ¿Será posible? Cada vez mando menos bien este programa. ¿Cómo que no tengo hipoteca? Madre mía. Te la voy a regalar. Mira, te voy a regalar mi hipoteca. A ver si me la pagas. Llegan las noticias, después volvemos con más Hoy en Madrid.